Buenas noches. Hoy día, miércoles para jueves, 16 de Elul, 5767, y 29 de agosto del 07. La Gemara dice, el Talmud, escrito hace 2000 años, Shualim bedorshim beilchot pesach. Primero de todo, con permiso de los anfitriones, Shlomi, Michelle, la verdad, de Betza de Kim y Amod, de esta casa que hay mucha verajá en ella. El Talmud dice, Shualim bedorshim beilchot pesach kodem la pesach shloshim yom, que 30 días antes de pesach hay que indagar, investigar las leyes relacionadas con pesach. Y dice la halajá que no solamente de pesach, sino de cualquier fiesta. Cada fiesta hay obligación, casi casi es una obligación bíblica, porque la Torah cuenta cómo Moshe Rabenu, 30 días antes de la fiesta, daba las halajot de pesach sheni, así. Entonces también antes de Sukkot, antes de Shavuot, antes de Rosh Hashanah, antes de Kippur, antes de Purim y antes de Hanukkah, 30 días antes ya hay que empezar a hablar del tema. Y hay que empezar a indagar, a investigar, ya sea la parte técnica como la parte filosófica de cada fiesta. Entonces, antes de Pesach está fácil, porque al otro día de Purim empezamos ya a estudiar las leyes de Pesach. Antes de Shavuot también está fácil. Por Lag BaOmer empezamos a prepararnos para Shavuot. Pero en estas tres fiestas que tenemos ahora está medio complicado, porque hace dos semanas eran 30 días antes de Rosh Hashanah. Hace cinco días eran 30 días antes de Kippur. Y esta noche son 30 días antes de Sukkot. Entonces ya se entrelazan. Se entrelazan los 30 días. 30 días antes de Rosh Hashanah ya empezamos a prepararnos para Rosh Hashanah. Luego de 10 días empezamos, 30 días antes de Kippur, Sukkot. Entonces hoy, como es 30 días antes de Hag Sukkot, vamos a tocar algo que está relacionado con Sukkot, pero se nos antoja más escuchar de Rosh Hashanah. Entonces vamos a buscar algún enlace entre Sukkot y Rosh Hashanah. Exactamente de hoy, en dos semanas, Kaet Azot, miércoles en la noche, vamos a estar recibiendo el Año Nuevo. Dije exactamente, bueno, dos semanas menos dos horas, ¿no? Porque más o menos va a oscurecer a las 8:15, vamos a estar a esa hora en el templo rezando el primer rezo de Rosh Hashanah, Ajot Ketana, Tefilotea. Cuentan que una vez llegó un turista a un lugar donde hay grutas. ¿Saben qué son las grutas? Han ido, ay, en Israel yo he ido, en otras partes del mundo, las grutas ahí, las cavernas. Entonces, estaba ahí el vigilante y dice, señor, ¿puedo entrar? Dice, no, está cerrado, abre de tal hora, está cerrado. Dice, pero déjeme entrar, dicen que está muy padre, yo vengo de muy lejos. Dice, no, o sea, no hay servicio, no hay nada. Le pregunta el turista al vigilante, ¿y estas grutas qué tiempo tienen? Dice, 35 millones de años más 15 días. Dice, ¿con tanta precisión? 35, dice, sí, porque hace 15 días vinieron unos turistas y el guía le dijo que tenían 35 millones de años, ya pasaron 15 días. Por eso dije, dos semanas menos dos horas, ¿ok? De aquí a Rosh Hashanah. ¿Qué vamos a decir cuando empieza, cómo empieza el Año Nuevo? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer rezo de nuestra costumbre y de la gran mayoría del mundo? Incluso Ashkenazim, en los libros de ellos también viene. ¿Cuál es el primer rezo de Rosh Hashanah? Es Ajot Ketana, empieza, la primera palabra que se dice el Año Nuevo es hermana, hermana pequeña. ¿A qué se refiere? Fíjense en Shem Tov, un comercial entre paréntesis, en el Mahzor Shem Tov de Rosh Hashanah, explica quién es la hermana pequeña. Así empieza, hermana pequeña. Y repetimos una poesía que repite varias veces una frase mágica. ¿Cuál es la frase? Tichle Shana Bekilelotea. Que termine el año y sus, ¿qué es Kilelotea? Sus Kelalot. ¿Qué son Kelalot? Se puede traducir maldiciones, es la traducción muy literal, muy cruda. Pero para que no sea tan fuerte, le traducimos calamidades. Las calamidades, las desgracias, las broncas, los problemas del año, que en términos bíblicos crudos se llaman maldiciones. lo que es lo contrario de bendición es Kelalá. Que termine el año en sus maldiciones y todas las cosas negativas. Y al final de la poesía, después de 10 veces repetir, termine el año en sus maldiciones, decimos Tajel, Shana o Virjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Pues sí, efectivamente cada año tiene sus maldiciones, sus calamidades. Cada año suceden cosas que uno hubiese querido que no sucedan. Y el año pasado en Rosh Hashaná se podían haber evitado. De alguna manera, no sé cómo, echándole un poquito más de ganas, pues pudiera haber reducido las calamidades del año. Y eso, así empezamos el año. Tijle, Shana, Bekilelotea. La verdad, desgraciadamente, han pasado cosas tristes este año. Ahorita todavía tenemos, ya el secuestrado ya salió. Tenemos un muchacho secuestrado, joven. Hace 2 semanas y pico en Israel, más 3 semanas, un grupo de muchachos de Yeshiva, 5 bajurín, estaban de vacaciones, son vacaciones de Yeshivot, se fueron de viaje, de excursión, en un jeep 4x4. Uno de ellos es uno que estudió aquí en mi Yeshiva un año. Y en una maniobra equivocada que hicieron, que quisieron ir para atrás en reversa y se les fue para adelante, y si no entró la reversa, se fueron a un precipicio de 350 metros, rodó el este, de profundidad eran 50 metros, pero de rodar eran 350, el chofer que estaba amarrado con el cinturón, rodó con el coche y llegó hasta abajo y se salvó, estuvo lesionado, salvó, los 4 muchachos salieron disparados por las ventanas, cada uno en un nivel diferente, uno a los 50 metros, otro a los 70, estuvieron vivos 6 horas sin que se sepa del accidente y no vinieron a rescatarlos. El que estaba hasta abajo, el chofer, cuenta, hay un reportaje que le hicieron. Los cuatro que murieron eran Bajurei Yeshiva, que todos murieron con un libro de Torah en la mano. Es decir, cuando los encontraron ya muertos con un libro de Torah, si se agarraron al libro, estaban de excursión con un libro de Torah en la mano. Si eran buenos muchachos y todo, pues estaban de vacaciones, se fueron a un recorrido por los desiertos de Israel. Y él cuenta, eran 3 solteros y los que murieron y uno recién casado con su esposa embarazada de 5 meses. Y él cuenta como él estaba abajo y quería llegar al jeep para recoger su celular para pedir ayuda, pero como se le había roto la clavícula no podía caminar. Estaba él tirado también. Y escuchaba como ellos gritaban, maim, maim, agua, agua. Se estaban deshidratando porque el sol pegaba a 40 grados, pleno verano. Y el casado incluso le dio testamento verbal, le dijo, ya sé que me voy a morir, dile a mi esposa que el dinero está en tal lugar y que tal cosa está acá y que esto está allá. Y él sobrevivió, el chofer sobrevivió y los cuatro lugareños se fueron. Esas son tragedias, calamidades, desgracias. Y lo aleno, hoy abro las noticias de una página que, noticias de, yo leo página de noticias de Israel, no leo de aquí. Porque así me interesa más ver lo que pasa con el pueblo de Israel. Y salió de que ayer en Brooklyn, una tragedia, un bajur yeshiva también, en la parada del metro, no saben qué es lo que sucedió en el metro de Estados Unidos, lo pisó el metro. No saben si él se asomó y le dio o si se cayó, no saben, no, todavía la policía está investigando, es muy temprano, dice, así se hace unas horas pasó esta tragedia. Son tragedias que pertenecen al año 5767 y nosotros cuando termina el año le pedimos a Hashem Tijle Shana Bekilelotea que termine el año y sus tragedias y que empiece un año con Berajot, con bendiciones. Cuando estamos hablando de Kelalá, de Kilelotea, pues nos suena a la próxima Perashá que vamos a leer. El Shabbat que viene, que es el penúltimo Shabbat del año. La parashá, el que la ve en español, el que ve la traducción, la primera parte, el 70% del principio de la parashá es espectacular, bellísimo, bellísimo, las primicias, la alegría, Shkifa, Mimeón, Kochejá, Ubarejetan, bendiciones, Baruja Tabe Boeja, Baruja Tabe Teteja, bendito tú en tu casa, bendito en el negocio, bendito tu bodega, bendito tu cuenta de banco, Basameja, Yetzaba Shemitja, Taberajá, tu camp, todo Berajá. Tú vas a prestar y nunca vas a tener que pedir prestado. Así está la perashá. siempre vas a ir para arriba y nunca para abajo. Vaita rak le mala, velot yele mata. Vaita le rosh, velolo zanav. Vas a ser cabeza y no cola. Hasta la perasha. Muy bien, qué padre perasha. Pero después, el último 30% de la perasha, pobre de nosotros. Qué bueno que está en hebreo y no en español. Pues si estaría en español, la gente se escaparía del templo. 98 kelalot, 98 admoniciones, calamidades o crudamente maldiciones, si es que se llegan a desviar del camino de la Torah. Ve'aya imlot ishmeu, si no van a obedecer el camino de la Torah, entonces ta 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 ta, y no para ta 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 ta. Es algo tremendo, tremendo. Qué bueno que no está en español. Ahí está en Shem Tov, lo traducimos, pero igual el Baal Koré la lee muy rápido, así que no da tiempo de ver la traducción. Pero el que ve la traducción se pone pálido. ¿Cómo puede ser? Y la Gemara dice, ¿por qué se lee esta perashá el penúltimo Shabbat del año? Para que Tijle Shanab y Kilolotea, al leer esta perashá, ayuda a que termine el año y sus calamidades. El leer esta perashá tiene una fuerza, no sé cómo. El que se lee en el Sefer esta perashá, este Shabbat, yo siento que es tan importante asistir a la sinagoga este Shabbat como en Shabbat Shuvah. ¿Por qué? Porque si la Gemara dice que la lectura del Sefer de este Shabbat ayuda a que termine el año y que se borre todo lo negativo para que empiece un año positivo, pues ¿quién no va a querer? ¿Quién no quiere cortar la mala racha y empezar una buena? Y este Shabbat es factible para ese efecto, es segulá, vale la pena. ¿Cuántas maldiciones hay en la Torah? Tzadik het klalot, 98. Yo no las conté, pero le creo a la Gemara. La Gemara dice que si las cuentas, no las conté porque la verdad siempre la leemos rápido. Pero son 98 cosas que dice, va a pasar esto, más esto, más esto, más esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Si las cuentas son 98. No las conté. Pero el número 98 se ve que debe de tener algo. Algo tiene. En Sukkot, cuando estaba el Bet HaMikdash construido, había algo peculiar. Aparte de todo lo que es la Sukkah y el Lulav, había algo peculiar. En el servicio del Templo Sagrado de Jerusalén, se traían en cada fiesta korbanot, sacrificios adicionales a los sacrificios diarios. Eso se llama korban musaf, por eso rezamos musaf. El musaf en Shabbat, por ejemplo, todos los días es un cordero, en Shabbat son dos, Shenehevasi, ¿sí? En Rosh Chodesh, Shiva Kevasim, 7. En todas las fiestas, 7. En Pesach, 7. 7 extras, 7 corderos. En Sukkot, Kevasim, Beneshana, Arbaazar, 14. Cada día de Sukkot se traían 14 corderos extras. Yo, la verdad, cuando leemos esa perashá, tengo que confesar, son de las más aburridas de la Torah. No importa, 14, Esronim, ¿qué eso qué? ¿Eso qué? Cuando leo eso, lo leo rápido, incluso en el libro Shemto, ustedes van a ver que no hay ningún comentario ahí, porque no hay que comentar. ¿Qué vas a comentar? Cordero, 14 corderos, son disposiciones celestiales, como es el servicio del Bet HaMikdash. Sin embargo, hay un comentario ahí, no está en Shemto, creo que no lo puse, porque no lo sabía yo cuando hice la edición. Belina, en la próxima edición, que ya va a salir dentro de poco, en 5 tomos, creo que sí lo vamos a insertar, este comentario. Dice el libro Dad de Kenim Baleat Osafot, que estuvo hace 800 años, Rishon, dice, ¿por qué eran 14 corderos diarios en Sukkot? Porque son 7 días de Sukkot. ¿Cuántos días son de Sukkot? Basukkot, Shevu, Shivat, Yamim. 7 días de Sukkot. 7 por 14, 98. Dice, los 98 corderos de Sukkot vienen a amortiguar las 98 maldiciones de la Torah. Ya relacioné Rosh Hashaná con Sukkot. No dije que son 30 días antes de Sukkot y 15 días antes de Rosh Hashaná. Ya entró el enlace. En Sukkot, en Rosh Hashaná empezamos Tijle Shana, que acabe el año y sus maldiciones. El próximo Shabbat vamos a leer la Torah donde hay 98 maldiciones para que termine el año y sus maldiciones. En Sukkot, dentro de un mes, se van a hacer 98 corderos. ¿Para qué? Para amortiguar las 98 maldiciones. Bueno, uno dice, bueno, qué bonito habla el Jajá, 98, 90, ¿y qué? Yo creo que Jajam quiere que mañana cuando suban al Sefer, en vez de decir Shemitnadev 101, que diga Shemitnadev 98, para amortiguar a los 98. ¿Qué queremos con el número este? Yo quiero sacar un mensaje de esto, ¿verdad, Hashem? Que Dios me iluminó, Hashem me iluminó para entender la relación entre los 98 corderos con las 98 maldiciones. ¿Por qué eso amortigua esto? ¿Qué relación tiene? Seguramente cabalísticamente van a encontrar cosas más profundas. Pero yo no soy cabalista. Yo soy sencillo, trato de entender primero de la Biblia, antes de estudiar Kabbalah, que la Torah me enseñe cómo tratar bien a mi mujer y cómo criar bien a mis hijos y cómo portarme bien con la gente y cómo no enojarme y cómo... Primero voy a aprender eso. Cuando yo hago este búho me voy a dedicar a estudiar Kabbalah. Pues por eso no quiero ahorita irme a la Kabbalah, porque no es mi, no me siento preparado ni para estudiarlo y menos para enseñar. ¿Qué tiene que ver 98 corderos de Sukkot con las 98 maldiciones que se van a leer este Shabbat? ¿Por qué los 98? ¿Por qué Sukkot tiene fuerza de amortiguar las 98 maldiciones? Bueno, a ver, aquí hay muchos estudiosos. A ver, Isaac, échale una. Seguro la vas a encontrar. ¿Qué relación? Es nuevo. Esto no está grabado en ninguno de los 731 títulos que están en internet, en www.shemtov.org. Este no lo van a escuchar ni uno. Algunas partes sí, pero este no. ¿Qué tiene que ver 98 corderos de Sukkot con 98 maldiciones de la Torah? Pero hoy les voy a contar una explicación. A mí me gusta entender todo nuestro deber, todo nuestro camino, siempre tratado de entender. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Están así? 98 contra 98. ¿Sí? Tiene algo más, más allá. Ay, ay, rabotai. Las 98 maldiciones que dice la Torah en esta perashá. Cuando uno lee la Torah dice, ¿por qué vienen estas maldiciones? Uno dice, pues, dice claramente la Torah, porque no respetas y no obedeces la palabra de Dios. Ya la ira agarró la. A ver.
No se le
llama 98,
pero digo que la persona que no haga
Dios
con alegría.
Hazakobaru. Muy bien, Hazakobaru. La Torah empieza a decir, y si es que no vas a obedecer la palabra de Hashem y vas a pecar, tráeme un humash, por favor, Shlomi. Ah, Devarim, de la próxima semana, sí. Si hay Shem Tov o cualquiera. La Torah dice claramente, si ustedes van a desobedecer la palabra de Hashem y no van a respetar su palabra y van a ir a hacer ídolos o a hacer aborazados, a hacer pecados, entonces, ta. Sin embargo, en la mitad de las maldiciones viene una frase tremenda. Dice, y todo esto te va a pasar porque tajata sherlo avata tabonai eloeja besimcha utub levav, porque no serviste a Dios con alegría y con corazón. Dice la Gemara, si sí serviste a Dios, si sí pusiste tefilín, si pusiste tzitzit, si encendiste vela de Shabbat, si hiciste chiruz, pero no lo hiciste con alegría, por eso te viene la gente. Shema Israel. Y si está hablando ya para los religiosos, ya no está hablando para los no. Si hacías todo, pero lo hacías cansado, lo hacías pesado, lo hacías jalando, por eso vienen las maldiciones. Por la falta de alegría en las mitzvot. Está muy duro. Muy duro, está bien. Yo sé que es importante hacer las cosas con alegría. Pero eso trae las maldiciones. Ahora vamos a explicar la competencia. Ahora vamos a explicar. Salió un poco de humor, ¿eh? En esto no hay competencia. Entonces quedó espectacular, ¿por qué? Todas las 98 maldiciones, ¿por qué vienen? Por falta de alegría. La fiesta de Sukkot, ¿cuál es la esencia de Sukkot? Zeman Hara Sukkot Azor Zeman Simhatenu. Pues la alegría de los 7 días de Sukkot contrarresta a las 98 maldiciones. Ese es el equivalente que hay entre Sukkot y Perashat Kitavó. entre hoy, que son 30 días antes de Sukkot. Ya quedó bien. Ya no salió bien el paquete. Ok, estamos 30 días antes de Sukkot. 3 días antes de leer las 98 maldiciones. 2 semanas antes de Rosh Hashanah, Tijle Shana Bekilelotea. ¿Cómo es el camino para Tijle Shana Bekilelotea? Alegría. La alegría la acumulamos en Haga Sukkot. Ok, ya quedó así. Pero yo quiero profundizar un poco más. Quiero entender cómo es posible. Cuesta trabajo. A mí me enseñaron esto desde chiquito, desde que tenía yo 6 años, 7 en la escuela. Decían, todas las maldiciones, nada más porque eres religioso, pero lo haces sin alegría. Digo, oye, está exagerado. Y si cuando era chiquito yo aceptaba, porque aceptaba todo al estilo Halevi. Pero cuando crecí y entendí que hay que entender, que hay que aprender, que hay que preguntar, y en la yeshiva lo primero que aprendí es a preguntar. También esto me pregunté, oye, ¿tan grave? Yo siento que es bueno hacerlo con alegría, pero no lo hago con alegría y me vas. Es como que tu hijo llega de la escuela y te trae 10. Pero él te 10 en el examen. Si mi papá le da 10 latigas por cada punto. Punto. ¿Qué pasó, papá? Es que hiciste la tarea de mala gana. La hiciste bien. Es cierto, la maestra me dijo que estabas de mal humor cuando contestaste las preguntas. Entonces, por eso, 10 latigas. Oye, ¿está bien? Yo siento que no, en vez de comprarme un iPod, me vas a comprar una tab. ¿Está bien? Eso es, acepto, que me des un premio menor por no hacerlo con la ley. Pero que me pegues, pues. No cuadra. Y aparte no cuadra, porque también hay otra cosa. Hay que tener cuidado en el judaísmo, porque en la Torah, que a veces, me lo dijo este muchacho que empezó a acercarse al judaísmo, un muchacho que está estudiando medicina, universitario, dice, yo siento que a veces hay exageraciones. Siento que hay exageraciones, como que exageran a las cosas. Está bien, hay que hacerlo con alegría, pero por si no, 98 cosas, y ¿saben qué dice ahí? Vean a ver. No me parece. Pero aparte no me parece. La Torah dice claramente, si no van a obedecer la voz de Hashem para cuidar estas mitzvot que yo les ordeno hoy. Entonces la Torah dice que sí, que viene por desobedecer, que viene por no respetar. Y luego me dices que viene por respetar sin alegría. Es como una contradicción. ¿Viene por no respetar o por respetar sin alegría? Esto es lo que quiero explicar el día de hoy, Rabotai. Algo espectacular. Espectacular. Espectacular, la verdad, vale la pena. Vale la pena el esfuerzo que hicieron ustedes de venir con lluvia para escuchar lo que hoy se va a escuchar en esta charla de Yatashem. La novedad revolucionaria. Lo que vamos a hablar hoy les puede cambiar toda su vida de ustedes sin que hagan ningún cambio. ¿Pueden creerlo? Cambiar toda la vida sin hacer ningún cambio. Ahorita van a ver. O haciendo poquitos cambios. ¿Qué es Rosh Hashanah? 2 semanas antes de Rosh Hashanah queremos saber qué es Rosh Hashanah. Dice el Talmud. Seguramente ustedes ya habrán escuchado muchas charlas. Aquí veo que hay gente muy estudiosa que dicen todo mal judío, todo bien shofar, todo bien. Pero vamos a ver lo que dice el Talmud. Hay un tratado que se llama Rosh Hashanah. En la hoja 16, columna 2. Ah, hoy es 16. Pelud. Ah, para que recuerden. La fecha 16. La hoja 16, columna 2. Amud Bet. Dice así. Tanu Rabanan. Ama Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan. Shelosaf Shofarim. Mishkahim de Rosh Hashanah. 3 libros se abren en Rosh Hashanah en el cielo. Abren 3 libros. Ehad shel Reshaim, un libro de gente pecadora, Reshaim, malvados, pecadores. Ehad shel Tzadikim, otro de Tzadikim, gente buena. Ehad shel Benonim, y otro de gente mediana. Si en día de Shana tienes que entrar en uno de esos 3 libros, no hay una cuarta categoría. Hay solo 3 categorías. O entras en el libro de la derecha, o en el libro de la izquierda, o en el libro del medio. ¿Y qué consecuencia tiene? Se tzadikim, nichtavim, benehtamim, lealtar, lehaim. Los tzadikim son escritos y sellados inmediatamente en el libro de tzadikim, que es vida. Inmediato. Ya no necesitan el kipur. No necesitan. Respetan kipur, porque hay que respetarlo por otra cosa. Pero no lo necesitan. Luego vamos a contestar si para qué hacen kipur los tzadikim. Dice, bueno, pues uno no sabe si es el tzadik. Pues si no está seguro, pues ya no tiene que respetar el kipur. No, seguro que sí. Vamos a explicar por qué. Entonces los tzadikim inmediatamente en el de la derecha. Los reshaim, los pecadores, inmediatamente en el de la izquierda. Lemita, negativo. Benunim, los que entran en el libro del medio, teluim veombim, quedan pendientes. Merosh Hashaná, Radioma Kipurim. Desde Rosh Hashaná hasta Kipur. Ya estoy cumpliendo con la halajá de estudiar 30 días antes de Kipur también. Ya hablé de Sukkot, ya hablé de Rosh Hashaná, ahora viene Kipur. Están pendientes. Zahú, si ellos se perfeccionaron, pasan al libro de los Tzadikim, de Jperim Lejaim. Los Zahú, si no se perfeccionaron, se pasan al libro de la izquierda. Solo tres libros, no hay cuarto libro. Si está, los mexicanos dicen que hay un libro más que dice A ver qué. No hay el libro de A ver qué. No hay el libro de A ver qué. Es o eres derechista o izquierdista o en el medio por 10 días. Pero después en Kipur no hay tres, en Kipur más quedan dos: derecha e izquierda. ¿En cuál quisiéramos estar nosotros en Rosh Hashaná? Todos, no nosotros, todo el mundo. Jotvenu Besefer Tzadikim Bahasidim. Así le pedimos a Dios el día de Rosh Hashaná, escríbenos en el libro de Tzadikim. Y así se saluda, cuando se saluda en Rosh Hashaná, los que saludan completo el saludo, Leshana Tova, ¿qué más? Tekatev Betehatem, ¿qué más? Lealtar. Los que saludan bien dicen Lealtar Besefer Tzadikim Lehaim Tovim Shalom. Para el año nuevo que seas escrito y sellado inmediatamente. No hasta Kipur. Ahora, lealtar Lehaim Tovim Shalom. Algunos dicen, no. ¿Cómo yo le puedo decir a mi compañero lealtar que ayer lo vi en el reventón? ¿A quién le voy a hacer el cuento? Ahí lealtar solo está Bikín, pero este es el amigo de los cruceros, de los viajes, de las cosas, de las ondas, de Las Vegas. Este lealtar... Entonces algunos dicen, mejor no le digas lealtar, mejor dile Sanatora. Dile Sanatora y Dios sabe si lealtar o hasta Kifur. No, nosotros saludamos lealtar inmediato. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos llegar a Rosh Hashaná como Tzadikim. ¿Está cañón? ¿Por qué? ¿Quién es Tzadik? Aquí viene uno de los puntos revolucionarios de la conferencia de hoy. Uno de los puntos. ¿Quién es Tzadik? Nosotros decimos Tzadik es la persona que no peca. Y Rasha es la persona que peca. Rasha es el pecador y Tzadik es el que no peca. Entonces, yo no puedo decir que yo no soy pecador. Entonces, yo no soy Tzadik. Yo no soy Tzadik. No creo que yo pueda pasar Rosh Hashaná. A ver si llego aquí, si paso Kipur, pero Rosh Hashaná no creo que pase. Belineder hoy les voy a dar yo la estrategia para ser Tzadik en Rosh Hashaná. Es lo que van a escuchar hoy. Estrategia infalible. Garantía, yo le firmo. Que el que lo hace, pasa en Rosh Hashaná, no tiene que esperarse aquí. Y luego les voy a explicar para qué tienen que caminar en Kipur, pero es otra cosa, ¿ok? Pero pasa Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná pasa a la derecha. ¿Cuál es? Dice Maimónides, el Rambam. Esto lo platiqué yo con varios rabanín grandes rabanín. Y me dijeron que es una novedad. Es una novedad porque nosotros normalmente no pensamos así. Nosotros pensamos normalmente, como dije antes, Tzadik es el que no peca y Rasha es el que peca. Dice el Rambam en el capítulo tercero, Maimónides, 800 años, casi 900. En el capítulo tercero de Alajot Teshuvah, donde habla de las leyes del arrepentimiento, dice el Rambam. Kol echad echad b'nei adam yesh lo zehuyot va'avonot. Todas las personas del mundo, los buenos y los malos, y los más buenos y los más malos, tienen zehuyot va'avonot. Todos tienen méritos y culpas. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Todos, los tzadikim también, los jajamín también, los bajurei shiva también, los abrejín también, y los reshaín, esos que reventados de Las Vegas, tienen cosas buenas también, todos. Entonces ya no hay tzadikim, si todos son pecadores. Entonces, ¿qué dice el Rambam? Mises yahuyotav yeterot alabonotav, el que sus méritos son, superan a sus culpas, eso se llama tzadik. Y si la persona puede tener 1,500,000 de pecados y 1,500,000 méritos, ya está tzadik. Aunque tiene 1,500,000 de pecados encima, pecador, pero reventó, pero hizo una mitzvah más que los pecados, ese está catalogado en el cielo como tzadik. Unisha abonotar y eterot a Yahuyotá. Puede haber una persona, ¿sí?, que hizo millones de mitzvot, pero hizo un pecado más que las mitzvot, uno más. Rasha, esto es Rasha. Mezcale mezcla, aquel que es 1,500,000 de mitzvot y 1,000,000, digo, yo hice 1,500,000, ¿no? Puede ser 3,000,000, puede ser 500,000, puede ser 100,000, igual mitzvot y averot, ese es Benoni. El Rambam sigue diciendo, Vejena Medina, también la ciudad. La ciudad, porque Hashem cuando juzga, juzga a cada persona individual, a cada familia, a cada comunidad y a cada colonia, a cada ciudad. Vejena Medina, y mayús de Juyot, Kol, Yoshevea, Merubot, Alabonotem, si la colonia, la ciudad en general, el balance general, en total, haciendo el balance de todo, es favorable, hay más mitzvot que averot, entonces la ciudad es ciudad tzadik. Si en general la ciudad hay más pecados que mitzvot, la ciudad es rasha. Y si está exacto, es Benoni. Y el mundo también. El mundo entero también. Cuando juzgan al mundo como mundo, lo juzgan también así. Dice el Rambam, Alahabet, Adam, una persona, Shabonotav, Merubim al Zahuyotav, que tiene un pecado más que sus méritos, uno, ¿eh? Con uno es suficiente. Miyav Humet Berisho. Fulay, lo que dice uno, puede haber, hay unidad de Erejapain, Mahavir, Rishon, Rishon. Pero vamos a suponer que tiene tres. Si tiene tres pecados más que la mitad, si tiene uno, hay una unidad de Yud, una unidad de Erejapain, Mahavir, Rishon, Rishon, que debe hacer una patente para sacar los dos de abajo, para que quede la balanza igual. Pero si ya tiene, por ejemplo, tres más pecados más, Miyad Humet Berisho, inmediatamente muere con su pecado, está sentenciado a la muerte. Dejen Medina, dejen Kola Olam. Entonces, según esto lo que dice Rambam, la cosa está relativamente fácil. ¿Por qué? Tú no tienes que dejar de pecar. Tú tienes que tener un balance favorable. Llegar a Roshaná con una mitzvah más que tus pecados. Que tu balance general sea una más, no necesitas más. Con una más ya lo hiciste. ¿Y cómo lo hiciste? Como tzadik. No que la libraste. No la libraste. Eso es tzadik. Esta persona está registrada en el Shamay. Tzadik. Oye, ¿cómo es tzadik? Si estuvo ayer, hizo esto y lo otro y lo otro. Sí, es verdad, pero hizo esto también, lo otro meritorio. Y eso deslibera la balanza. Tzadik. Es nuestra única preocupación. Que el balance general de nuestra persona sea favorable. Y de nuestra pareja, nuestro matrimonio también. De nuestra familia, de nuestra comunidad. Pero no vamos a arreglar ahorita la comunidad, vamos a tratar de nosotros. Balance favorable. Uno dice, bueno, pues no está tan mal, porque yo me paro en la mañana, me pongo tefilín, pongo tzitzit, hago una mitzvah, otra mitzvah, digo shema, otra mitzvah, digo amida, otra mitzvah, doy tres monedas de tzedaká, otra mitzvah, leo 10 pedes de tefilín, es otra mitzvah, ¿sí? Ya salgo en la mañana, digo la verajá, mitzvah, tiara, es otra mitzvah. Voy a tomar mi café, digo shakol, otra mitzvah. Como kosher en el desayuno, es otra mitzvah. Ya salgo a trabajar con 10 mitzvot, 10 o 15, ya salgo bien. Ya tengo crédito para 14 pecados. Porque el chiste es que sea balance favorable. Entonces, voy al centro. En el camino volteo a ver a una mujer, haram, ya un Luego llego allá. Grito, me enojo, otro haram, otro menos, tengo todavía 12, yo salí con 15 a mis dos, entonces relativamente podría ser fácil ser tzadik todos los días, preocuparse de hacer una cantidad X de mis dos y tienes crédito para una cantidad una menos de haber. Más o menos, ¿ah? Cuentan que había una vez un yehudí que lo aleno, casi por alguna razón decidió desertar. Decidió desertar y hacer una, lo aleno, una conversión para otro lado. Fue y le echaron las aguas malditas que ellos echan. Le dijeron, Notzri. A partir de ahora, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace un Notzri? Dijeron, tales días no puedes comer carne, no sé qué, la cuaresma, todas esas cuaresmas, esas cosas raras. Dice, y bueno, ¿y si hago, qué tengo que hacer? Dice, pues tienes que venir a confesar con el Papa. Este fue, hizo, comió tres veces lo que no tenía que comer, no sé, carne en esos días, ¿qué? Va con el cura y dice, perdón, dice, quiero nada, confesarme, que comí ayer, anteayer y antes de anteayer, comí tres veces carne. Le dice, bueno, por cada pecado que hiciste es $1. Dice, bueno, toma 5 y dame crédito para 2 más. Ok, le dio $5 y dijo, 3 y 2 por los que voy a hacer. Entonces, aparentemente, así se entiende el ramo. La persona se levanta en la mañana, hace 15 misbot y tiene crédito para 14 averot. O hasta 15, incluso más o menos. Nada más que no sean 16, porque ahí sí se hace rasha. Pues, yo, haciendo mi balance personal, dije, haciendo la cuenta, yo creo que voy bien. Yo creo que soy tzadik. Que no exagero, soy tzadik. ¿Por qué? Porque yo creo que si hago más mitzvot, más cosas buenas, cosas malas. Si hago cosas malas, hago más buenas que malas. Atzalá, salvá, cosas, hago mitzvot. Cada uno en su rubro, cada quien en su rubro. Esto acá, mitzvá acá, verajá por acá, verajá por allá. Sálame, mezuzah, es una mitzvá también. Otra mitzvá. Entonces, ya son 15, tengo 14, tengo el crédito para 14. Pues más o menos ahí voy. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Maimónides sigue y dice, Beshikul ze eno lefi minyan, azahiyot veabonot el alefi gotlan. Este balance no es seguro, no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿Qué quiere decir? El balance no es según la cantidad, sino según la calidad. Dios de Jud, existe un mérito. Según que Neged Kama Abonot, que equivale a muchos pecados, y existe un pecado que equivale a muchos méritos. Entonces, ¿y cómo se sabe eso? De Enso Klin, y no se pesa, el Abebatosh, el de hoy. El único que sabe el valor y el peso de cada amistad y de cada verá es Dios, el único. Dios Ángeles, nada más hacen. Y solamente él sabe cómo se pesa. Entonces ahora sí estamos peor. Porque entonces ya no sé nada. Ya no sé cómo está. Nunca puedo tener un balance de mi negocio. Yo no puedo saber. Tengo una cuenta por cobrar, pero no sé si es de 1,000,000 o de 10,000. Y tengo una cuenta por pagar y no sé si es de 1,000,000 o de 10,000. ¿Cómo puedo saber mis números del negocio? Si estoy en números rojos, ¿qué puedo saber? Es un problema grave. ¿Por qué? Porque la Gemara dice, colaco es, todo el que se enoja, todo el que hace un coraje, y es de meja que ilu obeda boladara. ¿Sabes cómo lo tienes que catalogar a esa persona? Cuando es una persona que se enoja y actúa enojado, actúa, rompe algo, agrede enojado, ¿sabes cómo tiene que ser catalogado en tus ojos, así, en tus ojos? Como una persona que fue el domingo a misa y se aposternó a la imagen. Se hincó y dijo, Jesús, tú eres mi Dios. ¿Qué haces tú cuando eres una persona así? ¿Ellos van a la casa? No, ya, este ya es otra onda. Este ya es de misa de los domingos. Así tienes que ver a una persona que se enoja. Y si esa persona quiere hacerte subá de un coraje que hizo de un coraje, tiene que arrepentirse. ¿Y qué más tiene que hacer? No son $3 ni $5. Después que se arrepintió, tiene que hacer 150 ayunos para borrar el efecto de un coraje. ¿Quieres de veras limpiarlo? 150 ayunos. si una persona habla un chisme, un lashon hará, dice, ya sabes qué sangrona que es esa. Eso es lashon hará. Decir de alguien que es sangrón o sangrona, o que es coda, o que es especial, es muy... O decir de alguien, ¿sabes qué? Mejor no hablemos de ella porque no quiero hablar lashon hará. ¿Sí? Ya dijiste, no, mejor hubiera dicho. Porque si dice, ¿sabes lo que es? Pues si dice, mejor no hablo, ¿quién sabe qué tanto? ¿Okay? ¿Quién sabe qué tanto? Mejor habla. Si vas a decir así, mejor habla. Porque si hablas, limitas el chisme. Si dices, mejor no hablo, ya no le diste límite. La persona que habló un lashon hará, antes de Shabbat, pide perdón a la persona que fue afectada por su chisme, que aparte es otra vergüenza muy grande, y ya sabes que hablé mal de ti, perdóname. Después va cuando dice, y después si quiere borrar la mancha, tiene que hacer 40 ayunos. Quiere decir, dijo mi maestro, si una persona ayuna desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur todos los días, incluyendo Shabbat, no, para un chisme, borró un chisme, borró el efecto. Entonces nosotros no sabemos el peso de los pecados, no tenemos idea, no sabemos. La Gemara dice en Maseje Baba Metzia, aquí traje la Gemara, algo impresionante, nada más para que tengamos una idea y que veamos que no es fácil hacer este balance, solamente Dios lo sabe. Dice la Gemara, Shelosha Yordim la Geinam Benamolim. Hay tres tipos de pecados que el que los hace, todos los que pecan van a, cuando al final tienen que ir al Geinam. El Geinam es una tintorería, es un fuego que limpia, es un lavado en caliente. Lava la Neshama y la pule, y una que está pulida entra al Ganeden. Pero hay tres tipos de pecados que lo meten a la centrifugadora y ahí se quedan, no salen nunca de ahí. ¿Quiénes son? Uno, Abal Eshetit, que se acuesta con una mujer casada. Adulterio. Que sí, sí, es grave. Es grave. Más o menos lo entendemos, en especial las mujeres lo entienden. Maridos, también los hombres, las mujeres, sí. Adulterio. Segundo, que bajan al infierno y nunca suben, Amalbin Peneja Bedó Barabin, el que avergüenza a su compañero en presencia de otros. En presencia de tres personas, estás en tu casa, en una cena, invitaste amigos y haces un comentario negativo de tu esposa en presencia de tus cuates, y ella está ahí presente y se avergüenza, al infierno y no te... Lo grave que es. Por supuesto, si pide perdón y te ayuda y no sé qué otro tipo de cosas se hacen, se puede. Pero la gravedad del pecado, el peso, si quieres saber cuánto pesa eso, esa no va una contra 15, esa puede pesar contra 300, mis votos. Pero este filín que te pusiste, te los va con una avergonzada. Y la tercera es, Amehanesh Shemra Lajavero, el que le pone un apodo despectivo a su compañero. Un apodo despectivo. El flojo, un apodo despectivo. Pregunta a la Gemara, el apodo despectivo es avergonzar. Entonces es lo mismo. Dice, no. Aquí está hablando que es un apodo que ya se acostumbró, todo el mundo le dice así. Entonces ya no se avergüenza. Sin embargo, como es despectivo, el que le puso ese apodo, en lo gele que lo llama, ese baja al infierno y no sube jamás. Es muy delicado. ¿Cómo le dicen a aquel? A veces le dicen el perro, a otros le dicen el sapo, a otros le dicen el... Yo tenía un tío en Argentina, le decían el sapito, porque tenía la boca un poquito como sapo. ¿Cómo estás comparando a una persona, un ser humano que tiene Neshama, gele que loco animal, le dices sapo? Estás avergonzando, estás ofendiendo a Dios, a tu Neshama que lleva adentro. A una Neshama se le puede llamar sapo, o gato, o perro. Una vez conté un jajam, dice, llegué a una ciudad y dije, todos tienen apodos de animales, todos, este perro, gato. Dijo, pero, es haram. Dice, es que todos así lo llaman, todos. Le dijo el jajam, el infierno es muy grande y caben todos, hay lugar para todos. A mí no me digas todo, eso es haram, eso no se debe. Entonces, ¿por qué traigo esto? Nosotros no sabemos el tamaño y el peso de cada acción que hacemos, tanto para mal como para bien también. Hay cosas espectaculares, pero no, las desconocemos, es por eso nunca sabemos nuestro balance. Y esa es la situación que nos encontramos a la panín, como se dice en hebreo. A la panín, que es el peor negocio que puede haber cuando una persona tiene un negocio que nunca sabe si está en números rojos. No sabe, no, y no puede pararlo, no puede. Hay gente que tiene un negocio tan crecido que no sabe si está por quebrar o está por hacerse multimillonario. No sabe, no hay control. No sé, porque no sé este documento cuánto vale. Hoy se puede decir quizá los que tienen dinero en la bolsa. Quizá esos son más o menos de ese tipo. No saben cuánto vale esta acción. Dicen, el bono, cuánto va a valer, que dicen que va a valer, dicen. Es dinero del dicen. Pero por lo menos el de la bolsa, hay un estado de Wall Street que te dice, hoy vale tanto. Entonces, con eso te tranquilizas. Hoy estoy favorable. Mañana perdida. Así que conozco una persona cercana de mí, mío, un familiar, que está todo muy metido ahí, vivo pegado a la computadora, ya no trabaja, tiene un negocio que camina, pero él... Y su estado de ánimo, tú puedes saber cómo estuvo la bolsa hoy en Wall Street, según como lo ves que llegó al crisis. Si lo ves con cara así, ya sabes que hoy... Él así dijo, ahora acabo de perder 100 mil, acabo de ganar 200. ¡Jarta! Ni ganó, ni perdió. Bueno, pero en la Torah es verdad, es Emet. Es Emet. Tú hoy, o eres Tadik, o eres Rasha. No sé. Pues, ¿cómo hacer? Pues hay que echarle ganas, hacer mitzvot que pesan mucho y evitar pecados que pesan mucho. Como dijimos, corajes, chismes, apodos despectivos, pleitos, cosas que pesan mucho. Machloket echad, dice el Jidá, un pleito, quiebra mea parnasot, 100 parnasá. ¿Saben qué dice 100 parnasá? En Kippur pedimos Parnasá Tová, Parnasá Tová. Cuando todo el Knesset grita amén, vibra el estadio cuando dice Parnasá Tová. Parece cuando fue un gol. Parnasá Tová, se despertó la gente. ¡Amén! ¿Ok? Vamos a suponer que Dios dijo, sí, Parnasá Tová, ahí va el cheque. 100 veces Dios dijo Parnasá Tová, ahí va, 100, aceptado, Parnasá Tová. Un pleito que hiciste acabando Kippur, rompiste. Mea Parnasot. Quiere decir que el Majloket pesa mucho. El pleito pesa mucho. Entonces, voy a evitar pleitos, voy a evitar corajes, voy a evitar chismes, voy a evitar pecados graves que pesan mucho, y por otro lado, buscar mitzvot que pesan demasiado. Hay mitzvot que pesan mucho. No sé, casar una novia, ayudar a casar una novia, o hay que pensar, hay que estudiar y ver cuáles son las mitzvot que dice que valen mucho, ¿ok? La verdad, el tiempo es corto. El tiempo de la conferencia también se está acabando. Y el tiempo para reaccionar también, ya no nos da tiempo de ponernos a estudiar. Y cuando ya estuvimos, ya no nos da tiempo de hacerlas. ¿Ok? Entonces ya empezamos un poquito a temblar. Yo les voy a dar una receta ahora. Una receta ahora. Que ustedes empiezan desde esta noche, desde este momento. Esta receta. Y yo firmo que el que la hace, entra a Roshaná con balance favorable. Independientemente de todo lo que ha hecho desde el día de su bar mitzvah hasta hoy. Seguro pasa a Roshaná como tzadik. Infalible. Es algo espectacular, espectacular. Yo mismo no lo hago siempre porque el Yetzer hará una ataca, pero cuando de repente me quiero... Digo, espérate, Shaul, acuérdate de esta receta. Hazla, esto te va... ¿Cuál es la receta? Dice aquí el... Este sidur es un sidur que lo escribió el Gaón de Vilna, se llama Sidur Agra. El Gaón de Vilna estuvo hace 200 años. Y tiene el sidur y abajo tiene comentarios. Hay una sección donde habla de hacer el Tenet Teshuvah, los días que entran los Anay Kippur, y da consejos para salir adelante. Dice, esto que te voy a leer, te voy a escribir acá, es manuscrito del Arizal, de Rav Haim Vital, el alumno de la Arizal, que él escribía textualmente lo que el maestro le dictaba, y nunca se ha impreso. Es una vez que se imprimió. No sé si después ya lo volvieron a reimprimir esta parte que está con él. Su primera vez que salió a la imprenta. Se lo dejó la Ema Atkana. Hasta ahora no se había impreso ningún libro. Eso que te va a escribir ahora. Dice 5 cosas. Yo voy a leer nada más la tercera. Ganda. Tienes que saber. Yaose mitzvah ahat. La persona que hace una mitzvah, que sabemos que tiene mucha fuerza, una mitzvah es un ángel defensor, y la mitzvah pesa en la balanza. En maspiklo de mashia seota. No es suficiente con que la haga, con la acción. ponerte filín, no es suficiente con ponerte filín, o el chichit, o la mezuzá, o la gorra de Shabbat, o la tevilá, no es suficiente, sino que, dice, ¿cuál es la prueba que no es suficiente? Sharema tzinu bedibre razal shambru, kol haorseh mitzvah achat metivim lo marichim le mavushnotah, vekeretze vaze, kol haorseh mitzvah achat yesh lo kach vekach, והנה אנחנו רואים כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מתקיימים דברי רבותינו חס ושלום בעניין גודל שכרם בעולם הזה. Dice, hay muchas citas en el Talmud que dice, el que hace tal cosa, tal mitzvah, le va bien, tiene parnasa tová, tiene shalom bayit, así dice el Talmud. Y vemos mucha gente que hace esas cosas y no le va bien al negocio. Y no recibe el resultado que está escrito en el Talmud. Entonces dice Bar Minan, sabemos que el Rama va, pero dice, hay cosas que la Torah promete en Rama Zera, la Torah promete en este mundo. Dice, si haces esto, te va a ir bien en este mundo. Y no se cumple. ¿Cómo puede ser? Dice Abal, pero Ashores Sheakol Nishan Alav, la raíz de toda la religión. Escuchen esto porque es algo espectacular. La persona que es religiosa y no sabe esto, estaba en otra religión. Hoy va a empezar a ser de la religión judía. Hasta ahora ya había inventado una religión nueva. La raíz de toda la religión es lo que va a decir ahora. Shebasiata mitzvah, que al hacer esa mitzvah, al yachshov alav kemasa, que no la sienta como una carga, uchememaher leasira mealav, y como alguien que está apurado para cumplir y terminar. Ya que acabe el sofá, que tenemos que ir a comer. Ya que acaben el resto, tenemos que cenar. Que no lo tome la mitzvah como un peso, que hay que terminarlo y se terminó. Aval, pero, yachshob esichlo, que se imagine en su mente, que ilu va a azotar otra mitzvah, como si fuera que al hacer esa mitzvah, yardiach va a ganar elef alafim dinarez zahav, 1,000,000 de monedas de oro, centenarios de oro. Te pones el tefilín, en el kinis, por ejemplo, sales, hay una caja ahí afuera, está la computadora, te registró con la cámara, puso el tefilín, ahí va 1,000,000. Puso el chedaká y va 1,000,000. Monedas de oro, sales del kinis con 10 millones de monedas de oro, centenarios de oro. De yesa meach basotó ta mitzvah, y que esté alegre al hacer esa mitzvah, besimcha she'en la ketz, con una alegría ilimitada, dolor de nefes, un entusiasmo de todo el corazón, uvejeshe gadol, que ilu, mamash befoal notnim lo elef alafim dinarez abin yaseo ta mitzvah. Que no lo tome como un ejemplo, que es un ejemplo, es una exageración, no. Una condición, no una exageración. Tienes que imaginarte que de veras hay una computadora saliendo de ti, ¿no? De veras y de veras vas por el cheque. Cheque, porque si te dan en efectivo te asaltan a la salida. Cheque del Banco Nacional de Estados Unidos. Tefilín, $1,000,000. Teilín, $1,000,000. Entonces acá, suma total, 30 millones. Eso es por el día de hoy. Mañana vente otra vez y ahí va. Así que salga uno del finis, así que salga uno de la mitzvah, así que sienta cuando lo está haciendo. Bezeusot, y ese es el secreto de lo que dice la Perashá esta semana, que las 98 maldiciones vienen, tajatasher loaba, tatasher me lo queja, besimhautu lobab, por no haber servido a Dios con alegría, por el religioso que se cree que es religioso, pero está en otra religión. Hace todo, pero con cara. Con queja. Uf. Ahora Birkat Hamazon. Uf. Ahora esto. Uf. Y si no lo dice el uf, siente el uf. Otra vez. Y otra vez. Ya estuvo suave, ¿no? Ya cumplí. Ya, Diosito, ¿qué más? Ya, déjame tranquilo. Déjame celebrar año nuevo como a mí me gusta. Otra vez Knis, y otra vez Shofar, y otra vez párense y siéntense. Y luego la tarde, y acaba de Shabosaná, ya quiero irme a bañar. No, espérate, ahora entra Shabbat. Ahora Shabbat Shuba. Juntos, 3 días, 72 horas seguidas. No subas en coche, si subes, no hagas esto, no prepares. Si vas a cocinar, tienes que hacer un tapshilín. Ah, Diosito, déjame tranquilo. Esa es otra religión. Esa no es la nuestra. Y trae otras cosas más que ya no, por falta de tiempo no las voy a seguir.
Esa es la raíz de todo el judaísmo. ¿Qué quiere decir?
Sí, 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 la raíz de todo el judaísmo. Nada más quiero leer otra cita de un libro que se llama Orfos Tzadikim. Este libro fue escrito hace 700 años. Hay duda quién es su autor. Sea quien fuera, hay cinco opciones de quién es su autor. Sea quien fuere, era uno de los niveles de categoría de Maimónides, de ese nivel, de ese calibre. O el Ra'a, o el Rabenu Tam. Hay varias versiones quién es. Pero es un... Sí, y aquí tiene... Es un libro muy recomendado para estudiar, Orfos Tzadikim. Habla de la Simha en uno de los capítulos de la alegría. Y dice... Así, un renglón nada más les voy a leer. Vejola osea mitzvot besimcha. Toda persona que hace las mitzvot con alegría, y antes habló de ese entusiasmo, de sentir que se está haciendo millonario. Yesh lo sahar elef yadot yoter mimisha mitzvot alav lemasa. Mil veces más, vale mil veces más que aquel que hizo la mitzvah por obligación. Uno contra mil. Es garantía, si él lo escribe, esto no exagera. Uno contra mil. Quiere decir, solo mitzvah vale, el tefilín vale, aunque lo hagas forzado, vale.
Pero ¿cuánto vale?
Si lo haces forzado, tiene un valor. Si lo haces con ese entusiasmo que dijimos antes, mil veces más. ¿De qué proporción estamos hablando? ¿De qué proporción estamos hablando? Entonces, Rabotai, aquí es una cosa espectacular, espectacular. Nada más para que entiendan ustedes por qué es espectacular. Yo desde que descubrí este secreto, cambió toda mi vida. ¿Por qué? De todos modos, el tefilín me lo voy a poner. De todos modos, Roshaná voy a respetar. De todos modos, el tefilín, de todos modos voy a rezar. En vez de que valga uno, que valga a mí. Mujarán. El tiempo que donde tú es el mismo. Es pasito, es un jazmón. Imagínate, tu muchacha, ¿ok? Supongamos una muchacha que viene por día. Por día. ¿Cuánto gana por día? Hay muchachas que ganan por hora. Digamos que gane, por ejemplo, un ejemplo, 50 pesos por hora. Estaba riendo y le dices, mira, si barres con alegría, van 200 por hora. ¿Qué dices? Pues me pongo a bailar con la escoba, ¿qué importa? ¿Qué pongo a barrer? Te están diciendo la proporción, lo mismo que estás haciendo. Inyecta la alegría y vale mil veces más, cobras mil veces más, de forma lo vas a hacer. Vas a encender las velas de Shabbat. ¿Cuántas velas quieres encender? Una, dos, tres. Te doy una opción. Enciende 2,000. 2,000 velas. ¿Cómo 2,000? Sí. 2 por 1,000. Son 2 mejores, amor. Por 1,000. La alegría que le metiste. Es algo espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque entonces, miren qué es lo que puede suceder ahora. Miren. Una persona que fue religioso desde su tefilín hasta hoy. Digamos que tiene 30 años. 17 años religioso. Y otro... Lo aleno, que desde el otro día de su tefilín no se puso el tefilín. Hay gente así, lo aleno. Yo conocí que su último día que se lo puso fue el día del bar mitzvah, su primero y su último. Y de repente está ahora 2 semanas antes de Rosh Hashaná. Y dice, híjole, esto va en serio. ¿Qué hago? Yo, ¿sabes qué grave es no ponerse tefilín? Es un pecado gravísimo. Y ya, no puedo yo ahora en 10 días corregir todo eso que pasó. Y aparte yo dije la sonará, que son 41, y hice CAS, que son 150, y todo eso, yo estoy de la patada. Yo, es una de las estrategias de Dietrara. Dice, tú hagas lo que hagas, no sales. Mejor sigue como estás. Es así, Dietrara también la usa. De todos modos, estás perdida, estás muerto. ¿Quién le dijo eso? La víbora se lo dijo a Eva. Le dijo, lomo temutun. Cuando Eva probó del fruto, cuando Eva tocó el árbol, le dijo, ya cómelo, ya lo tocaste, cómelo. Dice, no, ¿cómo lo comes? Dice, lomo, no puedes morir dos veces. Tú me dijiste que si lo tocabas ibas a morir. Ya lo tocaste. Ahora ya tocaste, ya me dijo, cómelo, disfrútalo. No te vas a morir dos veces. Así le dijo, lomo, temutun. Es una estrategia de Eliezer Ara. Yo le encontré la solución. ¿Cómo? Sí. Este pecador que no se puso tefilín toda su vida, 17 años, mañana, 16 de Elul, jueves, se pone el tefilín, pero con esta patente que dijimos. Bailando, cantando, tefilín, qué padre, qué precioso, millonario, soy millonario, tefilín, qué bonito, tefilín, qué bonito. ¿Cuántos tefilín se puso? 1,000. ¿Cuántos tefilín se pone al año el hombre? ¿Quién sabe? 300 días. ¿Por qué? Es la shin del tefilín, por eso tiene la shin. 300 días al año se pone el tefilín porque hay sabbat y entonces no. 300. Este, en la puesta de mañana del tefilín, ya hizo 3 años de tefilín. En la del pasado mañana, otros 3. En la del domingo, otros 3. En la del lunes, otros 3. En una semana, ya se puso a la par con el religioso. Ya lo empató, es increíble. ¿Y qué? ¿Por qué? En 7 días se puso 21.000 tefilín. Se puso 7.000 tefilín. Es lo que uno se pone en 17 años. ¿Entendieron por qué es infalible? No falla. Yo lo estoy haciendo ahora. Yo llego a veces a la tefilá, llego cansado porque dormí poco, por alguna razón. Y digo, ya estoy cansado, ya es que aquí o que acabe. Digo, espérate, Shaul. Mira lo que está en juego. De todos modos vas a rezar. De todos modos vas a estar parado. De todo te lleva 1 hora al rezo. Inyéctate un poco de ley, ¿sabes? Te van a hacer millonario. Pues cuando voy a decir el Shema, en la mirada digo, voy a decir, ¿qué voy a decir ahora? ¿Un Shema o 1000 Shema? Pues mejor hago 1000. Voy a poner tefilín. ¿Cuántos tefilín te quieres poner ahora? ¿1 o 1000? Mejor me pongo 1000. Voy a decir Shakol ni Abid Baro. ¿Cuántos Shakol voy a decir? ¿Un Shakol o 1000 Shakol? Mejor hago 1000. Si así empiezan ustedes desde ahora, voy a la conferencia de Ramale. Y también eso lo van a preguntar en el Shamaim. ¿Ibas a conferencias de Torah? Porque sí le preguntan a la persona. ¿Kabata y Tilda Torah? Uy, oficialmente iba cada semana, oficialmente. Pero en el Shamaim no hay oficial, ahí no hay engaños. Esta semana no por esto, y la otra no por lo otro, y la otra no por lo otro. Haz la cuenta. En todo el año, ¿cuántas veces fuiste a escuchar una clase de Torah? Estoy amoladísimo. Pero vine 2 semanas antes de Rosh Hashaná a la conferencia de Ramales y se extendió un poco. Y en vez de decir que ya acabe, dije que siga. 1000 conferencias que se volvió a estar. Lo que otros hacen en 10 años, tú lo hiciste en una noche. Ya empezó la balanza. Es algo espectacular, algo tremendo. Algo espectacular. La verdad, es una pregunta buena. ¿Cómo es uno para ponerse contento? Porque yo te digo, hay estrategias más profundas para ponerse contento. Pero yo nada más, por favor, el business que tengo enfrente, nada más por saber la proporción, eso mismo me pone contento. El hecho de saber que si lo hago contento, gano 1000, es como la decir, le dices, si barres con alegría, te pago en 250 pesos 200, no tiene de qué estar contenta, nada más por saber que lo va a dar 2 veces, que baila, nada más por eso, igual yo, por saber que vale 1000 más, por eso bailo. A veces me ven en el CNIS mis alumnos y se ríen, dicen, ¿de qué se está riendo, Jaime? Estoy así de mitad del rezo, me empiezo a reír, lo hago como una estrategia de reír, porque a partir de ahora ya son 1000 más. Hasta ahora estaba rezando cansado, y a partir de este momento, Yehi Jebot Hashem Leolam, 1000 Yehi Jebot, 1000 Hashem Melech Hashem Malach, 1000 Shema Israel, 1000 Amen Yehi Shema Rabba, 1000 esto, 1000, por mí. Este es el secreto, Rabotai. Este es el secreto que les quiero ofrecer hoy como el mejor negocio de vuestra vida. Por eso les dije, esto va a cambiar toda tu vida, toda. ¿Por qué? La mujer que tiene mitzvah de atender a su hijo y mandarlo a la escuela, es mitzvah. La Gemara dice que con ese zehut entran a la lama para las mujeres, por atender a sus hijos. ¿Cómo la tienes? Otra vez se ensució el pañal. Otra vez se manchó la ropa. Otra vez su lunch. Otra vez la escuela. Otra vez el camión. Otra vez la flojera. Otra vez bañarlo. Otra vez vale 1. Si dices, qué bonito, cántale cuando lo estás bañando, cuando lo estás mandando. Cántale, bailale. Vale 1000 veces. 3 años lo hiciste en 1 día. Esa es la fuerza que tiene ese secreto. Ay, con esto voy a terminar de pasión por hoy. Hay un libro, y es de Shoresh Avodá, se llama, escrito hace como 200 años aproximadamente. Él dice, la persona que está en Kippur, seguramente a ustedes les habrá pasado en la tarde de Kippur, y de repente le entra a uno la duda, ¿cómo estarán las cosas ahí arriba? Porque sería bueno si uno supiera. Si uno sabe, es más, si uno sabe que está bien, está uno más tranquilo. Ya dice, acabo en Eilá, me voy a... Si uno sabe que las cosas no están tan bien, dice, bueno, le voy a echar muchas ganas a ver si le cambio algo. No es así la idea de Neilá. ¿Cómo puede saber la persona si su juicio está favorable o desfavorable en la tarde de Kippur, a las 4 o 5 de la tarde? ¿Cómo puede saber? Dice algo tremendamente espectacular. si la persona está en Kippur y dice, qué lástima que ya se está acabando Kippur, este día tan bonito, no quiero que se ponga el sol, qué lástima, ya pasó todo, ya pasó Rosana, ya pasó Selijot, qué lástima, ni siquiera que Kippur acabe a las 11 de la noche. Si así está, garantía que pasó. Pero si está esperando el reloj para salirse del Knis, dice él, es muy probable que también Dios está esperando que ya te vayas. Que ya está cansado de escucharte. Si el tefilín estás gozándolo, disfrutándolo, te digo que es lástima que me lo tengo que quitar para ir al negocio. Lástima. Ese tefilín. Y si tú dices, ya no lo aguanto, lo más probable es que él tampoco te aguanta. Que el tefilín tampoco te aguanta a ti. Eso es Rabotai, esto es religión, esto es judaísmo. Judaísmo es inyectarle, hay una mitzvah de darte de acá, todos damos de acá. Pero yo hablo de mí también, a veces caemos en la trampa, a veces ya estamos cansados, saturados. Y finalmente vamos a dar, porque no podemos mandar a otro con las manos vacías, así me pasa a mí. Pero la verdad lo damos con cara. Me pasó esta semana, por eso lo cuento. Le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo tengo mi yeshiva, yo tengo que mantener mi yeshiva, yo no puedo estar ayudando a todo el mundo, no sé qué, pero toma. Jara. Si de todos modos lo vas a dar. Esos 200 pesos que le diste, báilalos. Dile, te lo doy con todo mi corazón, que tenga veraja, disfrútalo, ves, te hacemos, ojalá que te pueda otro año dar más. ¡Báilale! Esos se hicieron 200 mil pesos ante Groland. Y otro secreto les voy a decir, si el marido se lo da así a la mujer, cuando le pide el dinero, a la mujer se le hacen 200 mil pesos que le rinden. Aparte de que ante Dios, el veraja que tiene. Cuando tu mujer te dice, dame 1,000 pesos, ¿saben cuál es la estrategia? Eso se lo digo a los hombres. Dale 1,050. Para demostrarle que no se lo diste, porque te lo doy porque... Y entonces esos 1,050 valen 10,000. Y rinden como 10,000. Y en nuestra mano están estafados como 1,000,000. Por el tono, por la calidad. Lo yera, natón titenlo, velo yera, le va a dejar, betitejalo. Dale la tlacá y que no te duela, no te sientas mal, no pongas caras. Ustedes saben que el tema de las mujeres en México y de los hombres a veces también, el tema que se habla cuando se encuentran dos señoras, ¿cuál es? ¿Llegó tu yire? El tema, las yires son las que más, la palabra más pronunciada entre las mujeres. Aparentemente, ¿sí? Olima shuham elahim. Entre Dios y la yire hay competencia. Si Dios quiere, la yire va a venir. Si Dios quiere, ahí va, la yire. ¿Cuál es el problema de las yires? ¿Cuál es el problema? Esa yire es muy buena. Nada más cuando le pides algo te pone cara. Pero te lo hace bien. Pero te pone cara. Claro, no te hago la virtud, no la aguantas. ¿Por qué? Porque te defiende. Te hace todo pero con cara. La virtud, nosotros somos sirvientes. No pongas cara. Vas a encender las velas de Shabbat. Irradia. Ríete. Goza la gente. Está que te vea Dios que estás disfrutando del servicio. Y no que estés haciendo pesado. Esa es la clave. Si lo hacemos así, nos convertimos de sirvientes de Hashem en hijos de Hashem. El papá quiere ver a su hijo alegre, nada más para verle la sonrisa al hijo. Gózala, disfrútala. Hashem es verdad que nos ayude, que a partir de hoy empecemos ya, desde esta conferencia de hoy, Hashem, ya logré hacerlos reír, ya logré que se hagan 1,000 conferencias, ahora van a decir una verajá, no una, hagan 1,000 verajá, 1,000 mezonot, 1,000 shakol, ¿ok? Cuando besen a Mesuzá, 1,000 besadas de Mesuzá. Y cuando vayan a dormir van a decir Shema, 1,000 Shema. Y mañana cuando hagan la Netilat Yadayim de la mañana, 1,000 Netilat Yadayim. Y cuando digan a Shereatar, 1,000 Shereatar. Todo por mil, desde aquí hasta Kippur. Después hablamos, de aquí hasta Kippur. Y entonces, eso es lo que dijo Moshe Rabbeinu. Yosef Alehem Kahem El Kamin. Que Dios os multiplique Kahem, igual que ustedes mismos. Igual que ustedes mismos, no es igual, no. Igual que si cada uno mismo se valga 1,000 veces más. Cajón, él es Tamim. Y entonces, Vivaré Jacen, Kasher, Diver Lahem, Kasher, Nezé, Berajá, Shana Tová, que te va a Jatima Tová a todos. Amén, amén. No, que no quiere que se acabe, dice. Ok. ¿Cómo? Sí, Baruch Hashem.